Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Voy a iniciar en este momento la exposición del presupuesto de una consejería que, como todos ustedes saben, es muy grande, y voy a intentar que en los 20 minutos pues nos dé tiempo por lo menos de hacer los planteamientos más relevantes en cuanto a mejoras y de alguna manera planificación de lo que nos queda ya de mandato con los incrementos que se han producido. Bueno, el presupuesto global de la consejería, en este caso, en esta primera diapositiva, sin contar con el Servicio Canario de Empleo y Vivienda, que son organismos autónomos, veremos luego con la suma de estos dos organismos cuál es el presupuesto. Solo lo que estamos hablando de la parte de la Consejería de Políticas Sociales, hay un incremento del 2018 de 449.203.000 a 560 millones del 2019. Estamos hablando de más de 111 millones, lo que crece un 24% del presupuesto del 18 al 19, insisto, sin incorporar las cifras de Servicio Canario de Empleo y de Vivienda. Aquí están los presupuestos que podríamos decir del mandato, de los cuatro años. El presupuesto que se inicia, el primer presupuesto de este mandato aprobado por el Gobierno de aquel momento, en 2016, 544, 2017 600, 2018 700, 2019 785 millones de euros. Creo que es evidente que desde el inicio del mandato se han ido produciendo incrementos más que notables en esta consejería. Como tienen ustedes las copias, no tienen que verlo porque están las letras muy pequeñas. Pueden ver cómo crece del 18 al 19, en este caso ya sí, incorporando además Servicio Canario de Empleo, Instituto Canario de la Vivienda y Consejo Económico y Social, que como saben depende también de esta consejería, y su presupuesto aparece también dentro del área, y por eso lo tienen ahí recogido. No, ya las tengo, gracias. En el caso de dependencia, que es probablemente el área en el que podemos observar mayores crecimientos, tenemos un poco auspiciado por la futura ley, que esperamos que entre en vigor más pronto que tarde, algunas incorporaciones, algunos cambios que hacen que se produzca este crecimiento. Primero, porque no solo suben los convenios con los cabildos, tal y como pactamos en este año, también suben las aportaciones en infraestructuras en esta anualidad respecto de la del año pasado, y porque empiezan a añadirse conceptos importantes como el transporte, que, voy a hacer mucho referencia a la nueva ley porque es lo que se está trabajando y lo que se pretende aprobar lo antes posible. Y en cuanto a la cartera de servicios y vinculado a dependencia, el transporte es uno de los asuntos más reclamados, y digamos que empezamos a prepararnos para el cumplimiento de esa ley con una aportación de 5 millones de euros que irán dirigidos a empezar a financiar el transporte, a los recursos a través de los cabildos que gestionan estos centros especializados. También hay un planteamiento de otros 5 millones de euros dirigidos a ampliar los servicios. Es algo que no solo nos va a pedir la nueva ley, sino que nos lo pide la ley de dependencia. Por tanto, estos 5 millones de euros están planteados para reforzar la ayuda a domicilio e incorporar muchas personas grado 1 con necesidad de esas ayudas a domicilio especializadas, y también financiar no solo estos servicios, sino formación y respiro familiar a los cuidadores no profesionales, que, como saben, se cuentan por miles y que necesitan de apoyo, y queremos introducir también, igual que lo introducirá la ley, en la cartera de servicios a estas personas como beneficiarias de apoyo público y de economía. Vamos a empezar a actualizar los precios, aunque no tenemos la ley, no tenemos la cartera, por eso dije antes que hablaríamos mucho de la nueva ley. Empezamos a hacer a dar pasos y a hacer gestos hacia el cumplimiento de esa nueva ley con este presupuesto, y en dependencia contemplamos 4 millones de euros para el incremento del coste precio plaza. Es decir, veremos con los cabildos prestadores de servicios los precios de los servicios de atención fundamentalmente a mayores, luego hablaré de discapacidad, y haremos el porcentaje de subida que corresponda a estos 4 millones, fundamentalmente aquí en mayores, para que, como la ley establecerá y en el plazo que la ley establezca, ojalá podamos llegar antes, estemos en el precio justo, en eso que hemos debatido tanto siempre, que es el verdadero coste, el coste real de unos recursos que, como ustedes saben, tienen su financiación congelada hace muchos años. Por tanto, vamos también, en el caso de mayores, con estos 4 millones a subir el precio plaza de todas las plazas que tenemos con cabildo, propias o concertadas. Creo que esto y los 5 millones de transporte son dos apuestas claras que adelantamos a que la ley esté aprobada, pero que sabemos que la ley nos lo va a exigir y que sabemos que las familias lo necesitan. En el caso de discapacidad, tenemos otros 4 millones para actualizar los precios de las plazas de las personas con discapacidad atendidas bien por centros públicos o bien por centros privados concertados a través de los cabildos. Y con estos 4 millones podemos dar un impulso muy importante a un sector que, como saben, es el único que creció en años anteriores, con un 2 millones anuales, y que este año hemos puesto 4 millones para poder dar un salto definitivo. Además de esos 4 millones, las convocatorias de subvenciones que este año hemos sacado por primera vez en mucho tiempo para distribuir los fondos con competitividad y con concurrencia, se mantienen y se incrementan también en casi 1.600.000 euros. Estas convocatorias van dirigidas a subvencionar, a apoyar actividades, servicios que ofrecen las entidades, que la ley nos va a exigir ofrecer, pero que hoy por hoy nosotros no estamos financiando. Y a través de estas convocatorias vamos a poder también promover y reforzar el crecimiento de todos estos servicios y actividades para las personas con discapacidad, de manera independiente a lo que es la actualización del precio de la plaza con esos 4 millones que vamos a distribuir. Y hay una cantidad muy importante, que son 5.232.000 euros para el plan de atención temprana. Este es otro asunto que la ley nos va a plantear, que es la transversalidad de esos espacios comunes, llámese sociosanitario, llámese atención temprana, llámese salud mental, donde interviene más de una consejería. Y en este caso, en atención temprana, como saben, interviene esta consejería, sanidad y educación. A través del plan que se ha trabajado, que ha liderado Sanidad, nosotros hemos asumido el compromiso de una aportación importante de dinero que sirva no solo para mejorar la atención temprana que nosotros prestamos en nuestros centros base, a través de incorporar más profesionales y más unidades de asistencia, sino a través de poder hacer la aportación que corresponda al plan de esta consejería para que el plan se pueda desarrollar con la ficha financiera adecuada. Y además, en discapacidad planteamos 1 millón de euros que va a ir dirigido a una convocatoria pública para subvencionar a todas las entidades que trabajen con dependencia o con discapacidad, que tengan que hacer obras de accesibilidad para cumplir la normativa, para poder cumplir con la acreditación de centros. Como saben, la ley de accesibilidad va por otro lado. La accesibilidad no es objeto de la ley de servicios sociales, pero sí es verdad que si hablamos de discapacidad, este es un asunto que tenemos que reforzar. Muchas entidades nos han venido pidiendo ayuda para poder hacer las obras que tienen que hacer, para poder contar con la acreditación, y por eso hemos decidido poner alguna cantidad que les ayude a terminar. En ocasiones es terminar alguna obra para que la accesibilidad sea total y puedan ser acreditados. Al margen de esto, tenemos que hablar de la PCI, y en PCI crecemos en el presupuesto inicial 3 millones más 2 millones que vamos a dedicar a incrementar el dinero que damos a los ayuntamientos para personal, para PCI. El objetivo es irnos preparando para otra ley que hay que modificar, que es la de la PCI. Es decir, hemos hablado de un acuerdo con patronal, con sindicatos, que está sujeto, una modificación que está sujeta a que podamos reforzar los servicios sociales municipales para que puedan atender a la demanda que generaría esa modificación. Vamos a aportar 2 millones más al dinero que ya se distribuye para que puedan contratar personal. Y esto, en cualquier caso, vendría a reforzarse en un futuro, espero no muy lejano, cuando la ley se apruebe y se determine el número de profesionales que ha de tener cada ayuntamiento según su población. Este será, evidentemente, como toda ley, un asunto de obligado cumplimiento, y a partir de ahí tendremos que hacer los números y hacer la incorporación de fondos que corresponda para llegar a los profesionales que la ley, que está en discusión en este momento, establezca. En ese sentido, lo que hacemos es tratar de adelantarnos, empezar a poner algo más. Sabemos que los municipios tienen necesidad de más personal. Y, por otro lado, no forma parte del presupuesto, pero sí quiero decir que hay una propuesta importante en el Congreso que Coalición Canaria votará a favor, y es una propuesta de Podemos para que se derogue la ley de racionalización que impide a los ayuntamientos, por orden de muchos interventores que siguen acudiendo a esa ley, contratar personal alegando que no tienen competencias. Ojalá esto se apruebe y eso haga que los ayuntamientos que hoy nos dicen que no me des dinero porque no me dejan contratar, ya no puedan decir eso, sino que con la ayuda económica puedan contratar el personal que necesiten. Como digo, está en el Congreso, a mí me ha llegado la noticia hoy y sé por la conversación con Aniora más que nuestro voto va a ser afirmativo a esa propuesta. Vamos a ver, porque esa propuesta nos llevaría a otro asunto que implicaría directamente a estos servicios sociales también, y es que se exige la vuelta a los niveles iniciales de plan concertado que, como saben, ha ido desapareciendo, con lo cual esto facilitaría mucho que los ayuntamientos volvieran a recibir del plan concertado del Estado lo que recibían antes de la crisis y puedan ver sus partidas incrementadas. Vamos a ver si eso prospera o no prospera, pero bueno, es un planteamiento que facilitaría mucho la incorporación de personal a los servicios públicos, a los servicios sociales de base. Hay una propuesta de crecimiento también para los equipos de intervención que tendrá que incluirse una vez se promueva la modificación de la ley de la PCI. Y en ese momento tendremos que acudir, cerrando el acuerdo y aprobando la modificación, a los cuadros de financiación que les planteé el otro día, pero que en este momento, sin tener la modificación de la PCI, ni la ley, ni la capacidad de los municipios para crecer en personal, no podemos plantear en el presupuesto porque sería absurdo, no podemos desarrollarlo. En materia de trabajo hay un incremento de casi 2 millones de euros sobre el importe de 2018 para prevención de riesgos laborales. Hay una apuesta muy importante de la Dirección General de Trabajo en esa materia. Mantenemos todas las partidas para los convenios extraordinarios de inspección y también crecemos para poder finalizar la obra del ICASEL de Gran Canaria, que me imagino que, como todos pasan por la Avenida Marítima y han visto el edificio, saben que está en obras, que se ha hecho en dos fases, ya se ha finalizado la primera y se presupuesta lo necesario para que el año que viene pueda finalizar y los trabajadores puedan volver otra vez al edificio del ICASEL. En materia de empleo, como saben, el presupuesto es bastante previsible porque depende también mucho de la distribución del Estado, de las conferencias sectoriales y del PIEC que se acaba de firmar. Con lo cual, en las mismas líneas y con las mismas prioridades, trabajando, dirigiéndonos al empleo social, dirigiéndonos a todo lo que es los parados de larga duración, garantía juvenil y la formación y cualificación, pues se mantienen unas políticas de empleo que, como saben, se pactan en la conferencia sectorial para todas las comunidades y además se evalúan. En materia de vivienda, tenemos 3 millones de euros más con los que pretendemos reforzar las ayudas de alquiler. Como saben, han sido 15.000 solicitudes. Estamos trabajando de manera intensa para que no tardar más de lo necesario en resolver, pero resolver adecuadamente, por supuesto, cumpliendo con todo el proceso, con todo el procedimiento. Y hemos incorporado este dinero entendiendo que al crecer las solicitudes de una manera importante, pues debemos intentar llegar a muchas más personas. Se mantienen los presupuestos de los proyectos de construcción que están en marcha, como Valverde, como El Paso, donde hemos tenido un problema, pero esperamos que la obra se retome en enero. San Bartolomé, en principio, mi última conversación con el alcalde es que hay un lanzamiento de un ocupa y ya tendríamos el suelo para poder construir, pero no nos ha podido, no hemos podido recibir la parcela porque por este asunto. También está en el presupuesto, igual que estaba el año pasado, no se ha podido ejecutar. Arrecife, ya saben cuál es la situación, seguimos a la espera de que se resuelvan algunos problemas que han habido con el registro para que pase a nuestro nombre y poder sacar la obra, y lo que hemos hecho con el dinero que teníamos para este año para iniciar la obra y el proyecto es iniciar la rehabilitación del Parque Público de Lanzarote, que está pues viejito y que necesitaba de un buen trabajo de remozamiento, para no perder ese dinero y ya el año que viene, si tenemos definitivamente el suelo en los próximos meses, pues podremos encargar ya el proyecto y sacar la licitación. En el caso de infancia y familia, tenemos hay 1.600.000 euros más destinados a programas de acogimiento que van a llegar a los 7.5 millones. Y después tenemos los programas de atención a la infancia en los que se encuentran también los capítulos dirigidos a los ayuntamientos para prevención, que van a crecer en 720.000 euros. Nos gustaría crecer más, pero nos gustaría crecer más en todo. En cualquier caso, es el primer crecimiento que se produce en esta cifra al ayuntamiento, al acogimiento y a todo lo que les estoy contando en bastante tiempo. Y estos 720.000 euros van seguramente a facilitar un mejor trabajo. Pero también esperamos poder resolver definitivamente el asunto de los 30 millones de pobreza, de los cuales hay 5 millones que son para pobreza infantil y que también se dirigirán a los ayuntamientos para dedicarlos a prevención e intervención, con lo cual los municipios podrán contar con muchos más fondos para trabajar la prevención y la intervención en infancia. Medidas judiciales también llega ya a los 27 millones de euros, tanto en todos los programas de régimen cerrado, abierto, semiabierto y otras acciones. Y tenemos otros 2 millones de euros para actualizar plazas. Estas son otras plazas que no se actualizan hace más de una década y queremos empezar a mejorar el precio de la plaza día con estos 2 millones de euros que en los próximos años vayan complementando y dejándonos llegar al precio adecuado, en un precio que todos sabemos que está desfasado respecto de las necesidades reales en la actualidad. Por tanto, crecen medidas judiciales, crecen los programas de acogimiento, los programas de intervención en la familia y también mejoran los precios, actualizan los precios en infancia. Esto es, en general, el planteamiento de las áreas, las líneas en las que se producen los crecimientos más importantes y por qué su vinculación a la ley. Porque lo que estamos haciendo, insisto, en partidas importantes, no es solo actualizar los precios, que es lo que primero la ley va a exigir con la cartera, la revisión de los precios, sino también reforzando o poniendo en marcha compromisos como el de atención temprana o como el del transporte, que son servicios que la ley va a exigir y que ya queremos empezar a impulsar. Creo que ya se me ha agotado el tiempo y ya, pues en la segunda intervención contestaré a las cuestiones que no me ha dado tiempo de contarles ahora y a lo que ustedes planteen. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a las intervenciones de distintos grupos. Tiene la palabra la señora Mendoza por parte del Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes también al equipo que la acompaña. Es evidente, señora consejera, el incremento que ha experimentado esta consejería desde el año 2016 hasta el 2019, hasta la actualidad. Pues arrancamos en 2016 con algo más de 500 millones y en la actualidad, en 2019, pues contamos con casi 800 millones de euros. Por lo tanto, no se puede negar o no podemos negar que muchas de las áreas que usted dirige pues han incrementado su partida presupuestaria, pero tampoco podemos obviar que algunas sí que se han visto reducidas, por las que le vamos a preguntar a ver cuál es la explicación de esa reducción. Haciendo balance de las cantidades destinadas para esta consejería, para el Instituto Canario de la Vivienda, el Servicio Canario de Empleo y el Consejo Económico y Social, nos encontramos con una subida que asciende a casi 85 millones de euros. Es una subida bastante significativa. Y todo ello a pesar de la inestabilidad actual política que existe y la duda sobre si se aprueban o no los presupuestos generales del Estado para 2019. No podemos olvidar que si no se aprueban recursos tan valiosos como el PIEG o el Plan de Pobreza de Canarias, así como otras medidas sociales que hemos establecido en nuestro red, si no se aprueba el presupuesto a nivel estatal, es cierto que corremos el riesgo de que en Canarias no podamos contar con ella. Si a esto también le sumamos los retrasos que está teniendo el Estado para transferir ciertos créditos consignados en los presupuestos para 2018, es verdad que nos encontramos con un escenario político que evidentemente pues han afectado a estas cuentas. Porque es un tema que nos preocupa, ya que estamos hablando de un área altamente sensible, nos gustaría, señora consejera, si nos podría decir qué cantidades quedan por transferir del Estado a la comunidad autónoma y a qué programas tienen previsto que van a ir destinados. De verdad que es importante que desde el Gobierno del Estado se negocie la flexibilización de la regla del gasto, tal y como le pedimos no solo desde Canarias, sino desde los cientos de ayuntamientos en toda España. Porque conseguir esta flexibilización implicaría no solo que Canarias podría emplear con fines sociales cientos de millones de euros adicionales, sino también supondría que los cabildos y ayuntamientos cumplidores podrían prestar unos mejores servicios públicos, que recordemos, al fin y al cabo, son las administraciones más cercanas al ciudadano. Señora consejera, una de las cosas que sí debemos agradecerle es que se hayan previsto esos 56 millones para ayuntamientos y cabildos, por consiguiente, también a las familias canarias que operarán, o que tengo entendido que operarán, cuando la ley de servicios sociales se ponga en marcha para atender, pues, sobre todo a nuestros dependientes. Entrando a valorar cada uno de los programas de su consejería, comenzaré por el programa de coordinación y planificación políticas sociales y atención a personas mayores. Valoramos que en este programa se contemple un aumento de las partidas de inversiones reales destinadas a construir centros de mayores, llegando casi a los 1,2 millones esta partida. Máximo cuando somos conscientes de que Canarias cuenta con altas cifras de envejecimiento poblacional. En el capítulo de transferencias corrientes nos ha llamado la atención que se registre una bajada de 5,5 millones de euros. Pero si no me equivoco, y corrígeme si lo hago, creo que esta reducción corresponde a que el año pasado, en las enmiendas que presentamos desde Agrupación Socialista Gomera, Coalición Canaria y Partido Popular, reforzamos las actuaciones a nuestros mayores, detrayendo partidas que iban destinadas a las obras del segundo plan sociosanitario, ya que estas no se podían ejecutar en 2018 y sí que podrán hacerse en 2019. Me imagino que por eso es la reducción. Si no es esta la justificación, pues nos gustaría que nos aclarase, porque es una cantidad pues bastante elevada. En cuanto al programa de planificación y apoyo a los servicios sociales, cabe destacar que se aumentan los recursos destinados a personal en más de 300.000 euros, a la vez que se optimizan los gastos corrientes reduciéndolos en 8.000 euros. Por lo tanto, esperamos que con este aumento presupuestario se preste un mejor servicio. En el programa de prestaciones y otras ayudas sociales, un año más tenemos una bajada de 257.000 euros. Es cierto que usted en anteriores ocasiones ha dicho que algunas de estas partidas provienen del Estado, y es cierto, provienen del Fondo Nacional de Asistencia Social. Pero mientras no se transfieran estos recursos, tendremos que esperar. Pero compartirá conmigo que no es justo que se detraigan fondos a los más vulnerables. Hablamos de una bajada de 257.000 euros. Y recordemos que son para cosas tan sensibles como la ayuda para compras de medicamentos. En cuanto al programa de fomento de la inclusión social, a pesar de que suben los gastos corrientes en casi 9.000 euros, el capítulo cuarto de transferencia corriente solo sube en 250 euros. Esto es así solo si lo comparamos con respecto al presupuesto consolidado del 2018. Si fuera con el proyecto presupuestario que se presentó el año pasado, la subida es de 5 millones de euros. Entendemos, por tanto, que se consolidan los gastos para acercarnos al gasto real, que se queda, en este caso, pues por encima de los 60 millones de euros. Aún así, nos hubiera gustado que hubiesen habido muchos más recursos. Por ello, la importancia de recibir los 30 millones para pobreza que nos vienen por parte del Estado. En el programa de prevención e intervención en el área del menor y la familia, nos alegra la subida en el capítulo de personal con un incremento sustancial de 778.000 euros para mejorar nuestra gestión en este programa. Además de que suben las transferencias que van destinadas a las familias y los menores en otros 638.000 euros, algo esencial para potenciar en este caso, potenciar y sustentar el programa de acogimiento familiar que tan importante es y que tanto en valor hemos puesto en esta Cámara. Indudablemente, la atención a la dependencia ha sido la mayor apuesta este año. No solo han sido previsores, como le dije antes, estableciendo una partida de más de 50 millones con respecto a la Ley de Servicios Sociales, sino que además suman otras cantidades como los 7,5 millones adicionales a transferencia de capital para reforzar la atención a dependientes que se presta con la construcción de centros sociosanitarios. Por ello, es una buena noticia que el total destinado sea más de 200 millones de euros. En cuanto al programa de atención a la discapacidad, vemos una minoración de 369.000 euros. A pesar de que se aumentan partidas importantes en el capítulo 2 y en otros, luego se recorta un poco más de 1 millón de euros de transferencias corrientes destinadas a los colectivos. Señora consejera, cada año que pasa, cuando no se les recorta de un lado, se les recorta a otro. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Por qué ese 1 millón de euros se le ha recortado? Los grupos parlamentarios, en este caso, pues tendremos otro año más que presentar enmiendas en este sentido para ver si podemos corregir la situación. No podemos olvidarnos que son numerosas las personas con alguna discapacidad en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la ejecución de medidas judiciales con menores, nos sorprende que el programa 231K baje en 523.000 euros, ya que no hace mucho en esta Cámara le pedíamos que se pusieran más medios. Nos gustaría que nos explicase a qué se deben estos cambios. En el Servicio Canario de Empleo y el Instituto Canario de Vivienda aumentan considerablemente los millones que tienen, tanto para políticas activas de empleo como para vivienda pública, lo que se traduce una vez más en una buena noticia para las islas, teniendo en cuenta las altas cifras de paro y, por tanto, el umbral elevado de personas en situación de exclusión social. Y más teniendo en cuenta que el informe económico del presupuesto sostiene que el ritmo de bajada de paro en Canarias decrecerá considerablemente, ya que la previsión de crecimiento se ha fijado en solo un 1,9% del Producto Interior Bruto para el próximo año, lo que se traduce que solo se bajará un 0,05% de la tasa de paro en 2019. Señora consejera, le pedimos que refuerce el área de empleo, no solo poniendo más recursos, que ya lo ha hecho, que se ha destinado una parte de recursos muy importantes, sino también mejorando la eficiencia y eficacia del sistema de atención a los demandantes de empleo. Y, por supuesto, facilitando la formación para el empleo que se presta en todas las islas. Termino aquí agradeciéndole que nos rinda cuentas sobre las áreas que dirige, somos también conscientes de la dificultad que conlleva la gestión de esta consejería, no somos ajenos a que no hay una subida uniforme en todas las áreas, pero también entendemos que los recursos son los que son y que en este caso pues hay que hacer una política de prioridades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra el portavoz del grupo OA Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, señora consejera. A pesar de que llegué tarde por retrasos en el avión, la venía escuchando. Y lo primero que tengo que plantear es que o a nosotros nos han dado un presupuesto distinto, equivocado, que el que usted maneja, o yo no entiendo nada. Porque es probable que usted maneje las claves de dónde se van a repartir, por ejemplo, los 56 millones de euros, probablemente. O el reparto que pueda darse cuando finalmente entre en vigor el convenio de los 30 millones de euros de lucha contra la pobreza a nivel estatal. Pero la realidad, si vamos a hablar del presupuesto 2019, las partidas que están contempladas no son las que usted ha dicho. Por tanto, vamos a analizar uno por uno lo que a día de hoy están los papeles que al menos a nosotros nos han pasado desde la Consejería de Hacienda. Lo digo porque, entre otras cuestiones, con este discurso se venden varias veces, con el mismo dinero, pues distintos programas. Hace poco usted anunciaba en el Pleno que se iba a incrementar en 13 millones de euros la prestación canaria de inserción, no sube nada. Luego se anuncia que se incorporan 56 millones de euros para dotar el plan, digamos, de implantación de la Ley de Servicios Sociales. Entiendo que el dinero estaría ahí. O cuando lleguen los 30 millones lo anunciarán a bombo y platillo y de repente será de ahí donde saquen esto, lo de mayores, lo de menores y todo lo que iremos viendo ahora. Pero no se puede anunciar y vender con los mismos recursos dándole en cada momento un nombre distinto. De antemano sí tengo que decir que de las grandes áreas que tienen que ver con los servicios públicos esenciales, con aquellos que van dirigidos de una manera directa a la ciudadanía, es cierto que al menos esta consejería sí que tiene un crecimiento que podríamos llamar considerable. Lo digo porque no entendemos lo mismo en otras dos grandes áreas, como son sanidad y educación, porque crecen muy por debajo de la media del crecimiento de este presupuesto. Al menos en este departamento el presupuesto está en torno a un 20%. Sí le adelanto que ni nos gusta la forma de distribuirlo y que además, por supuesto, nos sigue pareciendo poco. Y explicaremos también por qué. Está claro que el gran departamento, digamos, el gran área que crece en políticas sociales es el de dependencia. Y era ahora. Era ahora porque conocemos los datos, conocemos en qué situación estamos en esos rankings que aparecen, pero sobre todo, al margen de los rankings que siempre podemos tener alguna duda sobre su interpretación o sobre todo cómo desde Península puede interpretarse la realidad canaria, no contemplando las realidades insulares, la realidad que a nosotros nos preocupa son las miles de personas que a día de hoy, incluso con PIA, siguen sin recibir su prestación, su plaza. Las miles de personas que están en lista de espera para tener incluso el PIA. Y las ni sabemos, pero probablemente miles de personas que todavía ni siquiera se ha podido tramitar o escanear su documentación. Por tanto, era absolutamente imprescindible que se acometiera de una manera importante este área. Y crece en torno a 80 millones de euros. Lo que pasa es que no es verdad que crezca en 80 millones de euros, porque en esa sección aparecen 56 millones de euros que serían los que van a ir destinados a la implementación de la Ley Canaria de Servicios Sociales en el momento en que se apruebe. Y ahí es donde nos gustaría que nos diga con detalle de todo lo que usted ha explicado, cuántos de esos 56 millones van a dependencia, probablemente al coste plaza, cuántos irán a prestación canaria de inserción, o si no lo saca de aquí, lo sacará de lucha contra la pobreza, de los 30 millones que consiguió Nueva Canarias en Madrid, y en cada una de las áreas que usted ha ido diciendo. Pero la realidad es que en el área de servicios sociales aparecen 80 millones, donde 56 en concreto es para la implementación de la Ley de Servicios Sociales. No obstante, entendemos que es una subida razonable, escasa, porque volvemos a recordarles las cifras que decía con anterioridad, necesitaba de un esfuerzo presupuestario mayor, pero al menos se va a crecer de manera notable. Pero no podemos decir lo mismo del resto de departamentos. En mayores se pierden casi 5 millones de euros con respecto al presupuesto 2018. 4.700.000 euros menos en el área de mayores. Se pierde en infancia y familia, porque sí es verdad que se incrementa 1.460.000, por un lado, luego las medidas judiciales de menores, pues se pierden más de 2 millones de euros, con lo que la compensación en todo ese área es de una pérdida aproximada de 500.000 de euros. En el área de discapacidad, que también hablaba de crecimientos importantes, se pierden 370.000 euros. No se crece en discapacidad. De ahí saldrán también, probablemente, de los 56 millones de euros. Pero vuelvo y reitero, no se pueden vender las cosas diciendo que se dotan 56 millones, quedamos como campeones, y luego, por otro lado, ya aquí anunciamos un montón de crecimientos cuando la realidad es que se ha perdido dotación con respecto al ejercicio 2018. Y luego hay un área que, si la apura, para nosotros la más preocupante de todas, la que más nos ha decepcionado, y es la que va dirigida de manera específica a lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, contra esa parte importante de la población que menos recursos tiene, porque no se crece en absoluto. La prestación canaria de inserción, no es verdad que se incrementan 2 millones de euros a los ayuntamientos, se pierden 2 millones de euros a los ayuntamientos con respecto al año anterior. Había 5 y ahora tenemos 3 en el presupuesto. Seguramente saldrán de los 56 o de los 30, pero la realidad en el presupuesto es la que le estoy contando. Sí se incrementan 3 millones de euros las prestaciones, que van pasando de 54 a 57, pero en el montante total, porque además las acciones dirigidas a la integración social, ahí se pierden también prácticamente 3 millones de euros. El montante total de la prestación canaria de inserción, con esa orientación no solamente de apoyar a los ayuntamientos, no solamente de prestaciones, sino de ese importante impulso que se quiere dar después de lo que se ha acordado en la mesa de concertación social, es que el crecimiento es nulo. Al menos lo que está presupuestado, lo que tiene nombre y apellido de prestación canaria de inserción. Y nos preocupa muchísimo porque el otro día usted anunciaba 13 millones de euros más, que tendríamos 73 millones en el presupuesto. A día de hoy no están esos 73 millones en el presupuesto. Vuelvo y reitero, no se pueden vender las cosas dos veces o por dos vías distintas. Si tenemos 73 aquí, a lo mejor no son 56 para la ley de servicios sociales. A lo mejor ya estamos hablando probablemente de 43. Y si siguiéramos descontando, es que a lo mejor no había ni un euro para la ley de servicios sociales, sino para acometer lo que se ha abordado en la mesa de concertación social y otras necesidades que tendrían en mayores y en otras áreas. Pero la realidad es que prestación canaria de inserción, el crecimiento es cero. Ayudas de emergencia, cero. 100.000 el año pasado, 100.000 este año. No se crece ni un céntimo. Entre otras cosas, nos preocupa porque usted anunciaba en el pleno anterior, cuando hablaba de la mesa de concertación social, en el ámbito de la prestación canaria de inserción, sobre todo de un colectivo importante como eran los pensionistas no contributivos, que ustedes se comprometían también a complementar sus rentas, no por la prestación canaria de inserción, porque no se podía, porque no era compatible, sino por la vía de las ayudas de emergencia, pues descubrimos que las ayudas de emergencia crecen cero. 100.000 el año pasado, 100.000 en este año. Y ni un solo euro para un posible plan de choque de lucha contra la pobreza o para implementar lo que también llevan anunciando con 3 años de retraso, esa estrategia contra la pobreza que probablemente llegará. No sabemos de dónde va a venir ese dinero. Probablemente sí, de los 30 millones de euros que vienen del Estado a Canarias. Pero de fondos propios, de los que están presupuestados en el presupuesto, cero. Esta es la realidad de los datos, salvo que sea un error lo que a nosotros nos han pasado frente a lo que usted comentaba. Y me imagino que tendrá la explicación que yo le he dado. Pero si es esa señora consejera, ha vendido 2 veces por distintas vías con cantidades notables y evidentemente o es para una cosa o es para otra. Y luego sí es verdad que tenemos que reconocer, al menos en el área de vivienda, que hay un impulso, sobre todo en distintas áreas. Entendemos también que insuficiente, porque probablemente en 2019 entrará el Plan Canario de Vivienda. Espero que entre el Plan Canario de Vivienda en el año 2019, y si este es el presupuesto para el Plan Canario de Vivienda, mal vamos, porque con este dinero, evidentemente, estamos hablando de pocos recursos para construcción. El incremento en ayudas de alquiler no es suficiente. Se siguen quedando muchísimas personas fuera en todas las convocatorias año a año. Y en el Servicio Canario de Empleo, aunque nos parece mejor la orientación de los recursos que hay, la realidad es que el importe que había del Servicio Canario de Empleo, ya como órgano, el importe que existía el año pasado y el que existe en la actualidad es exactamente el mismo, 254 millones de euros. Si bien es cierto, en este caso concreto, que con una mayor dotación, en este caso sí, de fondos propios de la comunidad autónoma, porque ha disminuido las transferencias que nos llegan del Estado. Esperemos que esa situación también se revierta con las incorporaciones que puedan llegar. Pero la realidad es que en el presupuesto más expansivo, según ustedes, en la historia de Canarias...
Voy terminando, señor Campo.
Medio minuto. La realidad es que, salvo en el área de dependencia, en el resto no se crece. En el presupuesto más social, como se han actado ustedes de decir, la realidad es la que hemos contado aquí. Y aunque es verdad que hay un incremento en el área, está centrado básicamente en la ley de dependencia y en un montón de cosas que usted ha dicho, pero que probablemente entonces no podemos al mismo tiempo hablar de 56 millones de euros. O lo uno o lo otro. Las dos cosas no, porque entonces el crecimiento del área sería de casi 200 millones de euros y no lo es.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra la señora Mendoza.
Pereira,
la señora
por
Santana. Es que estaba con, iba a decir señora del Río, señora Santana, porque al final van a ser las dos, ¿no?, las que intervienen. Por tiempo de 10 minutos.
Sí, señora consejera, vamos a ver, como bien decía el portavoz que me ha antecedido en la palabra, para nosotros también ha sido toda una sorpresa, ¿no?, escuchar hablar de partidas que no veíamos reflejadas, al menos en lo que a los grupos parlamentarios de la oposición se nos había hecho llegar a través de los presupuestos que presentó el otro día la consejera de Hacienda. Así que, cuando menos, cuando queremos debatir, queremos hacerlo también conociendo las cifras, por lo menos para que el debate sea más enriquecedor y no hacer un juego de datos y un juego de cifras que yo creo que a nadie le beneficia. Para comenzar, me gustaría hablar de los datos de pobreza y de las cifras que nosotros vemos reflejadas en los presupuestos y que a nosotros nos resultan completamente insuficientes, pues, para hacer frente a un problema que es gravísimo. Yo creo que ahora mismo la pobreza es el principal problema al que se enfrenta Canarias, y si de verdad queremos paliar el problema, pues tal cual lo estamos haciendo, creo que no va a dar buenos resultados. El otro día conocíamos de nuevo la tasa ROPE para este año, y a pesar de ser la cifra, haberse visto disminuida un poquito, es insuficiente, que de verdad que un 40% de la población de Canarias todavía está en riesgo de pobreza y exclusión social, es algo verdaderamente trágico. Así que pensábamos que tras el bochorno que habríamos pasado después de conocer estos datos, y que incluso la oposición el año pasado tuviéramos que pedirles un pleno monográfico para hablar sobre la pobreza en Canarias, nosotros pensábamos que se iban a tomar en serio este problema y que iban a reflejar esa lucha que todos somos conscientes que debemos lidiar a través de los presupuestos, pero es que de verdad que nosotros no lo vemos así, no lo vemos reflejado en las cifras y en los datos. Como ustedes saben, y ya hicimos el año pasado, nosotros vamos a utilizar los presupuestos, que vemos como una herramienta poderosísima para poder hacer cosas, el poder poner o empezar a poner en marcha esa renta social de la que ya hablamos el año pasado. De hecho, vamos a presentarlo a través de una iniciativa legislativa, pero también queremos dotarla con recursos a través de los presupuestos. Usted nos habla que la prestación canaria de inserción se va a incrementar en unos 3 millones más 2, y la verdad que eso nos parece vamos, completamente insuficiente, visto lo visto. Por ejemplo, nosotros el año pasado habíamos dotado más de 160 millones de euros. Por lo tanto, creo que queda muy lejos de cuáles son las reivindicaciones de esos colectivos con los que usted decía que se había reunido. Nosotros también nos hemos reunido con los sindicatos, y no solo con ellos, sino con otras plataformas ciudadanas como la PAD o afectados de la vivienda o plataformas de parados y pensionistas que la verdad nos están haciendo propuestas realmente interesantes para reflejarlas en nuestra iniciativa legislativa. Nosotros, un año más, vamos a presentarle la enmienda. Espero que sea recogida con mucho más agrado de lo que lo fue el año pasado. Nosotros tenemos claro que para los servicios sociales de nuestra tierra no queremos un sistema asistencialista, ni que una persona se tenga que sentir denigrada por tener que acceder a los servicios sociales. Nosotros queremos unos servicios sociales que atiendan a las personas con dignidad y que reflejen que esto no es nada pedigüeño, sino que lo que estamos reflejando a través de los servicios sociales de nuestra tierra son los derechos que deben de tener nuestra ciudadanía. Y por eso, mira, aunque a nosotros se nos acuse de no haber aprobado el Estatuto de Autonomía, vamos a hacernos hoy valedores de nuestro Estatuto de Autonomía, porque en el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía dice textualmente: derecho a una renta ciudadana. Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen que tener derecho a acceder a una renta ciudadana en los términos que establezcan las leyes. Por lo tanto, nos parece que estos presupuestos que Coalición Canaria nos presenta junto con el Partido Popular podría ser una buena herramienta, como le decía, pues para poner en marcha medidas como estas a las que nos está instando nuestro propio Estatuto de Autonomía, señora consejera. También quería hablar en materia de vivienda. Nosotros creemos que más de lo mismo, o sea, nada, y mientras los alquileres siguen subiendo y acceder a la vivienda en Canarias pues cada vez es más complicado, ustedes siguen sin apostar por medidas efectivas. Nosotros vamos a pedirles que inviertan y que destinen 75 millones de euros para un plan de adquisición de vivienda, para aumentar el parque de vivienda público de nuestra tierra. Por otro lado, las ayudas en alquiler, que son 1.500 las personas que han solicitado esas ayudas, por favor, perdón, 15.000, eso, perdón, 15.000. Exacto, se me fue un cero, perdón. 15.000 personas, como bien usted decía, las que habían sido solicitantes de estas ayudas de alquiler. Me parece que una de las cosas que más solicitan es agilizar los plazos. Ya vemos como en el año pasado personas que habían solicitado las ayudas en agosto hasta septiembre del año siguiente no recibieron las ayudas, y la verdad que eso hace muy difícil a las familias poder continuar, porque deben adelantar un dinero que no tienen de verdad. Conocíamos el informe DISA esta semana, que es abrumador, que dicen o establecen que faltan más de 140.000 viviendas en Canarias. Por lo tanto, algo debemos hacer en medidas efectivas de vivienda. Yo creo que es un buen modo empezar por esa inversión de 75 millones para ampliar el parque de vivienda pública. En materia de empleo, nosotros vamos a reconocerles la importancia que ha tenido pues esa firma hace unas semanas del PIEC, pero queremos pedirles para estos presupuestos algo más. Y yo creo que es algo de lógica, de sentido común, y que a usted yo creo que le va a parecer bien. Y es que se haga especial esfuerzo en que los sectores más vulnerables, las mujeres, las mayores de 50 años y también las personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, reciban pues una especial atención para poder incorporarse al mercado laboral, señora consejera. Creemos que faltan políticas troncales en este presupuesto para resolver los problemas que se vienen enraizando en nuestra tierra, el paro, la pobreza, la desigualdad. Por lo tanto, nosotros de verdad que tenemos la voluntad de poner propuestas sobre la mesa. De verdad que no queremos hacer una crítica destructiva, sino una crítica constructiva. Por lo tanto, señora consejera, creo que en la verdad que todos vamos a estar de acuerdo que queremos que su consejería, la consejería que usted ostenta, sea la consejería que no sea la cenicienta de estos presupuestos, sino que sea la consejería que más atención reciba por parte del Gobierno de Canarias, porque la principal tarea que tenemos por delante es sacar a esta tierra de la situación tan difícil por la que está pasando. Y no voy a agotar el tiempo, perdona, le voy a dejar a mi compañera.
Le queda un minuto. Venga, pero le vamos a dar dos.
Nada, seré muy breve. Buenas tardes a todas y a todos. Además voy a suscribir una gran parte del discurso de mi compañero Luis Alberto, por tanto me ahorro esa parte de crítica a cifras que no vemos claras. A esos crecimientos, por ejemplo, en ayudas para menores con medidas judiciales, que nosotros lo que vemos es una disminución de casi 2 millones de euros. Entonces, bueno, eso nos gustaría que nos lo aclarase, porque aquí tenemos los números delante y las restas están hechas. Nos preocupa y quiero preguntarle también sobre la ayuda a la dependencia. Nos sorprende la poquísima subida que hay en el capítulo 1 de apenas 105.000 euros, sabiendo que si queremos hacer un plan de choque y que las listas de espera se agilicen, que es uno de los problemas en el que tenemos con la dependencia, nos parece que va a ser muy difícil con tan poco personal. Suponemos que tiene algo que ver con el techo de gasto y la contratación, pero querría que me lo aclarase si es solamente se puede subir eso, si estamos ya en el tope, si se puede subir algo más. Porque cualquier euro que se pueda subir, más allá de que consigamos conseguir que el déficit se pueda aplicar tanto en la autonomía como en el ayuntamiento, nosotros vamos a exigir para este capítulo. Después, también nos quería saber, porque visto así las partidas, tanto en dependencia como hay muchas, está muy poco detallada y nos encontramos varios municipios, varias islas en ayuda a la dependencia, que a mí me gustaría saber qué partidas son las que van a varios municipios, a varias islas y con qué cantidades, porque nos parece que está todo un poquito, es difícil que nosotros hagamos aportaciones en clave constructiva si no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Sobre las escuelas infantiles también me gustaría saber, porque no las he visto, dónde están las 11 escuelas infantiles que tenemos que pertenecen a esta consejería, y quiero saber qué presupuesto tienen este año y cuál es la situación en la que están. Son cosas que nos cuestan trabajo cuando vamos buscando y no la vemos. Nos preocupa, y también las medidas hacia la infancia, especialmente, hemos visto que se ha aumentado, y nos agradecemos mucho el acogimiento familiar, pero nos preocupa mucho dónde va el resto del dinero. Es no solamente la parte que vaya en infraestructura, sino cómo se va a resolver. Si nos cuenta un poquito de esto, ya le agradecemos, vista que no tengo mucho más tiempo. Gracias.
Siento mucho, señora del Río. Llega siempre usted en la última posta y llega casi apurada. Pasamos al Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Estalella.
Gracias, presidente. Señora consejera, buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Yo compartiré la intervención con la señora Luzardo. Antes que nada, tengo que decirles, como hago en todas las intervenciones en las comisiones, que, como saben, todos apoyamos los presupuestos del Gobierno de Canarias por responsabilidad, aportando certidumbre en un entorno que cada día que pasa se va enredando más y más por la situación mundial de Estados Unidos, China y Rusia, por Europa, que no sabemos todavía cómo terminará esto del Brexit, y en el ambiente nacional, pues, ¿qué le voy a decir?, enrocado el Gobierno en Moncloa con decisiones desconcertantes sobre economía y sobre muchas más cosas, pero no hay tiempo para entrar en esto. Ante todo eso, el Partido Popular de Canarias apoya los presupuestos bajo tres premisas. La primera, disminución de impuestos. La segunda, incremento del presupuesto social. Y la tercera, control del gasto corriente de la Administración. Esa es nuestra base para trabajar. Yo tenía que decirle, señora consejera, que para mí usted tiene una consejería que tiene doble cara. Desde mi punto de vista, hay tres campos en la política que pueden transformar las sociedades. Los impuestos, el empleo y la formación. Y usted tiene una de esas, el empleo. Las otras, que son importantísimas, que dará cuenta de ella la señora Luzardo ahora, son para políticas paliativas. ¿Se puede solucionar la vida de una persona o de un colectivo de personas, pero no se puede transformar la sociedad? La sociedad se transforma ayudando al empleo y ayudando a la formación, como digo. En cuanto al empleo, bueno, pues hemos mejorado, claro que sí, hemos pasado de cifras del 30% y estamos en el entorno del 20%. No nos estamos dejando atrás, desafortunadamente, a 208.000 personas, que es la última cifra, pero a segmentos muy determinados de la población, de más de 45 años, mujeres, el colectivo de los jóvenes, las personas con una formación limitada tienen dificultades están atascadas para encontrar empleo. Yo lo que veo es que el Servicio Canario de Empleo crece nuevamente, y eso es, hombre, está bien, claro, si mejorara la eficacia, ¿no? Porque realmente la capacidad que ha demostrado el Servicio Canario, porque me da la impresión de que gran parte del éxito de esta mejora del empleo viene dado, por un lado, por la flexibilización del mercado laboral que produjo la reforma del gobierno del Partido Popular, y también del tirón de las empresas del sector privado, ¿no? Entonces, yo aquí lo que tengo que decirle es que debemos mejorar muchísimo la capacidad que debe demostrar el Servicio Canario de Empleo. Y bueno, también estoy con el señor Campos, que a mí las cifras que tengo no me cuadran con las que me habían dado en el documento inicial, que había que buscarlo en la web del Parlamento o de la Consejería de Hacienda. En concreto, me faltan 700.000 euros en el Servicio Canario de Empleo, pero bueno, 700.000 euros tampoco es una cifra extraordinaria respecto de lo que aparece en este documento que usted ofrece y en el documento que viene aquí. Y esa es la verdad. Y le dejo con mi compañera, la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías, buenas tardes. Yo iba a comenzar diciendo, señora consejera, que para el próximo año, pero ya sé que no va a haber próximo año, se ahorraran lo que cuesta esto. No, no va a haber, porque hay elecciones por medio, y espero que mi partido gane las elecciones. Dicho esto, lo digo porque en otras ocasiones teníamos unos dossiers mucho más interesantes, porque vienen desglosadas las partidas. Porque usted tendrá que tener en cuenta que efectivamente mi partido hemos apoyado, porque en líneas generales nos gusta los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pero tengo que decirle, y de hecho yo creo que usted ya ha adelantado, que el presupuesto tiene que ser enmendado. Por lo tanto, si va a ser enmendado es porque no está bien hecho, porque hay hombre, usted ha dado una serie de partidas que aquí no están. Si no están, no existen. Porque, mire, vamos a ver, si el presupuesto son los que nosotros hemos examinado uno por uno todas las partidas, efectivamente, o no sabemos leer el presupuesto, cosa que yo dudo después de 4 años leyendo el presupuesto. Además, le tengo que confesar que siempre este último año es más fácil, porque ya tenemos muchas partidas casi de memoria en la cabeza, sobre todo los que somos portavoces de este área en la oposición. Mira, vamos a ver. La partida de 56 millones de euros, que eso está muy bien, pero la realidad es que la ley, de momento, no sé cuándo va a estar en vigor. En segundo lugar, la ley establece no sé cuántos reglamentos para desarrollarla, que lleva tiempo. Y le confieso, luego hay que el gobierno que esté en ese momento tendrá que aprobar el decreto de la cartera, que es donde se establecen las partidas desglosadas. Por lo tanto, tenemos ahí 56 millones de euros que, salvo que usted me diga que los va a utilizar ahora y en qué se va a utilizar, pues va a ser un cajón desastre que está ahí pendiente de gestión. Si tenemos en cuenta que la gestión de este año, usted está cerrando al 31 de octubre, está cerrando en 58% de ejecución, con lo cual nos queda muy poquito tiempo para llegar al 100%. Y entrando ya en programas concretos y en partidas concretas, porque la verdad es que nosotros, digo nosotros porque me imagino que estamos todos examinando lo mismo, tenemos el trabajo de las partidas que están aquí, las que estaban el año pasado, y luego hacen las restas correspondiente para saber exactamente si se incrementa o no se incrementa. Empezamos por la PSI. Primero, al día de hoy la ley de la PSI no está modificada, con lo cual nadie, las personas que llegan a los 2 años, los 24 meses, dejan de cobrar la PSI, como usted bien sabe, y van a los ayuntamientos corriendo a ver si le dan una ayuda de emergencia. La primera pregunta es cuándo se va a modificar la ley que está en vigor de la PSI, porque a no ser que la ley de servicios sociales derrogue automáticamente la ley de la PSI, porque eso es muy importante, porque ahí sabremos primero qué personas pueden tener acceso
a la APCI y sobre todo si vamos a quitar el límite temporal de los 24 meses, que parece que estamos todos de acuerdo. Efectivamente, usted anunció una comparecencia reciente de 72 millones de euros. Aquí no están, no están, no existen. Aquí aparecen 60 millones de euros y es exactamente la misma cantidad. Le digo, 2018 hay 60.003 y 2019 hay 60.253. Por lo tanto, está claro, está congelada. Y hay una partida que ya también han hecho mención mis compañeros, que baja de 4,6 a 1,9 la cantidad que estaba en este programa 231L para integración social. Yo estos datos no me los invento, sino que me pasé el domingo comparando una cifra con la otra. Dependencia. Sí, es verdad que sube, pero en dependencia vamos a ver. A mí me gustaría saber, porque claro, a mí esto sí me preocupa, cuando pone Administración General del Estado, que hay dos partidas, entiendo yo que estos son los que están metidos en el sistema de atención a la dependencia, en el SAP. Claro, si usted solamente está presupuestando 2,4 millones de euros, que pasa de 15,1 a 17,5 en lo que es la partida de plazas mayores, sistemas de dependencia, Administración General del Estado, son las personas que están dadas de alta al día. Sí, sí, me lo pone aquí, pone las dos partidas, pone prestaciones económicas, sistemas dependientes, Administración General del Estado, sostenimiento, plazas mayores, sistemas dependencia, Administración General del Estado. Una pone 9,9 y la otra 17,5, que es la que sube de los 15 millones. Entonces, ¿cuántas personas van a estar dadas de alta como beneficiario el año que viene? Porque si usted está, va a prever 3.000 personas más, con esto evidentemente no vamos a superar las 20.000 que tenemos en estos momentos. Y además, la felicito que por fin ha salido el decreto de agilizar los trámites. Entonces, si agilizamos los trámites y luego no ponemos el dinero, los recursos para dar de alta a las personas, al final vamos a tener, en vez de personas en el limbo, van a ser personas con derecho a recibir la prestación. Tema de discapacidad. Como usted sabe, efectivamente, es una demanda, una modificación presupuestaria que yo creo que es necesaria en la partida disponible. Usted acaba de anunciar ahora aquí una serie de millones más para subir discapacidad y que por fin se vaya actualizando los precios. Eso yo creo que es imprescindible. Lo que nos gustaría saber es cuál va a ser el procedimiento, cómo lo vamos a ver y desde qué día, porque claro, el año que viene es un año muy complicado en el sentido de que en el mes de abril la administración o los que estamos al frente estamos en otra cosa y hasta que se toma posesión en el mes de julio, o sea, junio, julio, hasta septiembre no se vuelve otra vez a volver al ritmo en la administración. Por lo tanto, es importante saber estas partidas. Primero, si se van a incrementar vía los 56 millones de la Ley de Servicios Sociales, y hace falta también saber exactamente usted en qué está pensando, porque claro, el plan de infraestructura, yo quería hacer esta pregunta, en dos años para el plan constructor de infraestructura sociosanitaria van 75 millones de euros. El año pasado, que es este, yo quiero saber si todos los cabildos han ejecutado el plan, porque usted tenía 33 millones de euros este año para el plan sociosanitario. ¿Eso se ha ejecutado, sí o no? Y si no se ha ejecutado, ¿quiénes no lo han ejecutado? Para el próximo año tiene previsto 42 millones de euros, 43 millones de euros aproximadamente. ¿Qué va a pasar? Porque claro,
vaya terminando, si, señora Luzardo.
Termino, favor. Señor presidente. Si todos esos recursos, un apunte solo para vivienda, se hubiesen destinado ya durante estos dos años a dependencia, a lo mejor la lista de espera no estaría situada como está y los dependientes no sigan falleciendo sin tener los recursos. Porque la verdad es que gobernar es establecer prioridades. Eso sí lo tengo claro. Termino solo con algunas preguntas de vivienda. Bueno, en relación a, ya se ha dicho, los fondos propios. Si usted está abriendo vivienda, que está además dentro del plan estatal, a nuevas convocatorias para mayores de 65 años y para menores de 35, evidentemente tendría que poner más dinero, porque si no, con esa partida de 3 millones de euros, que yo no he visto los 3 millones de euros más, ¿cómo va a hacer frente a esa convocatoria? Independientemente de que salga en tiempo y forma. Y termino solamente diciendo, si tiene previsto hacer algo con la Fundación IDEO en relación a la auditoría de gestión que hay y como una gestión que tiene de los centros que cumplen medidas judiciales. Siento no poder entrar en más asuntos porque la verdad es que yo creo que tampoco en tan poco tiempo se puede uno extender en un área tan compleja como esta.
Muchas gracias, señor Luzardo. Para compartir la intervención por parte del Grupo Socialista, la señora Padrón y la señora Cruz Oval.
Bien, vamos a compartir. Efectivamente, yo espero que la certidumbre que da el Partido Popular a sus presupuestos no sea para seguir construyendo un precariado que ya todos los expertos nos dicen que va a ser y está siendo el problema de la generación de empleo en Canarias, el empleo temporal y el empleo en precario. Porque cuando hablamos de empleo y hablamos de tasa de empleo y hablamos del 20%, no debemos olvidarnos que el empleo juvenil se mantiene en un 40% y, por lo tanto, una cuestión preocupante que puede embargar a las nuevas generaciones. En este sentido, sí quiero decir que el Servicio Canario de Empleo sí que el presupuesto crece, pero crece en dirección proporcional a la privatización de los servicios de empleo en Canarias. Y me he traído todos los presupuestos desde el año 2016 por si hay alguna tentación de decir que los socialistas hacíamos los mismos. Mire, nosotros creemos que es fundamental generar la modernización de los servicios del Servicio Canario de Empleo, que hay una partida para la modernización, pero modernización de infraestructuras, y aquí va una pregunta, dentro de los 6.000 puestos de trabajo que se anuncian por parte de Empleo Público del Gobierno, ¿cuántos son para el Servicio Canario de Empleo? ¿Qué nuevos perfiles incorpora para la modernización del Servicio Canario de Empleo el Servicio Canario de Empleo? ¿Cuántos empleos se van a sacar dentro de la oferta de empleo pública para esa modernización que se plantea dentro del presupuesto? Primera pregunta. Mire, hay programas del Servicio Canario de Empleo tan importantes, tan fundamentales como es el programa 241H de inserción y reinserción ocupacional de desempleados, donde una cuarta parte se resume de esta manera. Subvenciones a empresas privadas, Fondo Social Europeo. Subvenciones a empresas privadas, formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. Subvenciones a empresas privadas, oportunidades de empleo y fomento de la contratación. Subvenciones a empresas privadas, programas integrados de empleo. Este programa que tiene 153 millones de euros, en subvenciones a empresas privadas van más de 114 millones de euros. Esto lo distingue de otros programas de otros periodos, donde ya digo, este programa, una tercera parte del programa se resume en subvenciones a empresas privadas para la gestión de la formación de los e inserción de los desempleados. ¿Qué quiere decir? Nosotros creemos que son los servicios públicos los que hay que modernizar y son los servicios públicos los que garantizan realmente la igualdad de los trabajadores al mercado laboral en el acceso al mercado laboral. ¿Qué está pasando desde nuestro punto de vista? Y es una tendencia que consolida este presupuesto. Pues que el Servicio Canario de Empleo se queda como una parte reduccionista de toda la programación en materia de formación que el Servicio Canario de Empleo oferta. Y para nosotros debe ser la columna vertebral el Servicio Canario de Empleo y las administraciones públicas locales las que deben diseñar las políticas de empleo. ¿Y por qué? Porque el empleo está totalmente relacionado con los planes de desarrollo, planes generales de cada ayuntamiento o de cada cabildo. Insularizar las políticas de empleo y, además, sí, las políticas regionales tienen que tener una base insular. No es lo mismo planificar para El Hierro, La Gomera y La Palma como para, y voy terminando porque tiene que intervenir, aunque se me queda mucho. Mira, un dato. Nosotros creemos que con un 0,49 del PIB en políticas activas del empleo, que es lo que ustedes invierten en este presupuesto, no se puede hacer frente al precariado que viene de la mano del Partido Popular y que con estos presupuestos parece consolidarlo esta comunidad autónoma. Es verdad que asciende, señora Tavío, pero yo la animo, señora Valido, pero yo la animo a que haga una reflexión de las políticas de formación, y el Consejo Económico y Social está empezando un estudio porque no están dando el resultado. Y este presupuesto es poco transparente a la hora de poder analizar qué impacto han tenido en el mercado laboral, desde luego negativamente en el sector juvenil, por lo que podemos estar apreciando. Me dejo muchísimas cosas.
Buenas tardes, señorías. Le doy la bienvenida también al equipo que acompaña a la señora consejera. Señora consejera, este presupuesto no nos gusta, nos decepciona, porque no genera una verdadera recuperación social a la ciudadanía canaria después del duro periodo que han pasado de recortes sociales y de precariedad económica. Y porque es un presupuesto que no va a generar revertir la penosa situación que vive esta comunidad autónoma, por ejemplo, en materias significativas, dependencia, la famosa concertación social, la tan anunciada concertación social, no va a generar un derecho subjetivo nuevo con la nueva ley de servicios sociales. En definitiva, señora consejera, es un presupuesto que efectivamente va a generar más desigualdades, no va a reparar desigualdades. Pero desigualdades no solo entre la población canaria, sino desigualdades entre esta comunidad autónoma y el resto de las comunidades autónomas. Con este presupuesto, la inversión social que hace el Gobierno de Canarias por cada habitante es de 286 euros año. Muy alejado, seguimos siendo la segunda comunidad autónoma que menos invierte. Y eso que son unos presupuestos muy sociales. Desgraciadamente para el Gobierno, señora consejera, los datos son objetivos, no mienten y evidentemente ponen en evidencia esos anuncios que usted ha hecho y su Gobierno, y ponen en evidencia también los propios objetivos que contempla el presupuesto. ¿Por qué lo digo? Ustedes han anunciado la compra de las viviendas de Añaza, en concreto el presidente, y eso no va acompañado con este presupuesto. No se incrementa para adquirir las viviendas de Añaza. En cuanto a la concertación social, esos famosos 73 millones de euros que usted anunció en pleno no se ven reflejados en este presupuesto. Concertación social que supone no solo incrementar el número de perfiles, sino también incorporar nuevos profesionales. Nos va a decir cómo es posible con apenas 2,8 millones de euros más hacer la concertación social que usted ha anunciado. En dependencia, según el texto, para prestaciones nuevas y servicios nuevos, 12 millones de euros. 12 millones de euros. Señora consejera, estos 12 millones de euros escasamente dan para el servicio de transporte, para garantizarle el servicio de transporte a los actuales 4.597 beneficiarios de centro de día. Que si le sumamos 500 más en el 2019, pues nos da un importe de 1,2 millones de euros para transporte. Nos quedan 9,8 millones de euros para el resto de prestaciones. ¿Saben cuántas personas vamos a poder incorporar al sistema de la dependencia con este pírrico 12 millones de euros? 1.584 personas más en el sistema de la dependencia. 1.584 personas para el 2019. Eso es lo que arrojan estos datos de dependencia. 12 millones para nuevas prestaciones. En infancia y familia, nos sorprende modificación de la ley del menor, anuncio de una estrategia, sin embargo, la partida económica decrece en 554.000 euros, un 0,84%. Decrece. Con un plan por medio. Dígame cómo lo vamos a hacer. Es verdad que no han anunciado un plan, sino una estrategia, y la estrategia es la voluntad política, luego no tendrá que hacer inversión, entonces se justifica este decrecimiento en la partida de infancia y familia. Anuncio de un plan de pobreza, 0 euros. ¿No es significativo para ustedes que el 40% de la población esté en una situación de exclusión social? ¿No es significativo que el 13%, que lo hemos multiplicado, el 13% de las familias estén en una situación de pobreza material, que no tengan garantizadas las necesidades básicas? Y usted, 0 euros en esa partida. Mes de septiembre, mostraron una gran preocupación por la masiva llegada de inmigrantes a Lanzarote. Masiva llegada de inmigrantes a Lanzarote, sin embargo, llega el presupuesto del 2019, partida de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. Decrece un 4%. ¿Dónde está la preocupación, señora consejera?
Justo, concluyendo, señora Cruz-Obar.
Justo el 4% que se incrementa en la fiesta de Canarias, del Día de Canarias. Eso marca la diferencia de ustedes y el resto. ¿Y dónde están poniendo las prioridades políticas para Coalición Canaria? Señor presidente, termino. Plan de discapacidad. Anuncien un plan de la discapacidad y decrece esa partida en 1%, 369.000 euros, como ponemos en marcha el plan de discapacidad y actualizamos la plaza Día. Mejor fortuna ha corrido el plan del voluntariado, que llevan 2 años elaborándolo, nadie lo conoce, pero se incrementa un 21%, pasa de 50.000 euros a 60.000 euros. Nos podemos hacer una idea para qué es, pero son sospechas. Ya pediremos la, cuando tengamos la documentación, podremos hablar con propiedad y decir qué es lo que había detrás de este plan. Acogimiento familiar, señora consejera. No sube lo que usted dice. Según la documentación, apenas sube 50.000 euros. Un 2,1%. Usted ha anunciado que la novedad va a ser que a los menores extranjeros no acompañados, se le va a ejecutar la medida de acogimiento familiar. ¿Sabe para cuánto nos da?
Concluyendo, por favor, señora Cruz-Obar.
El presupuesto para 4 familias de acogida. 4 familias. ¿Es esa la novedad, la respuesta novedosa que ofrece el gobierno? Menores con medidas judiciales, decrece la partida. Seguiremos pendiente del centro de internamiento en Lanzarote, otro año más, pendiente del centro terapéutico de Gran Canaria. La red de centros que usted tenía que completar seguirá pendiente porque con este presupuesto es imposible. Ya no voy a abusar. Gracias, señor.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Elena Luis. Del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Me acaba de dar un sofoco tremendo. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes, señora consejera, a todo su equipo. Ayer, con la comparecencia de la señora consejera de Hacienda, tuvimos la oportunidad de conocer y debatir los aspectos principales del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año, y a pesar del escenario de prudencia presupuestaria en el que se han elaborado los mismos, bueno, contamos con un presupuesto en gasto no financiero de 7.855 millones de euros, que es lo que realmente no podemos gastar por la limitación de la regla de gasto. Hay una cuestión para nosotros y creo que para todos los diputados de todos los grupos de esta Cámara, hay una cuestión que es fundamental, que afecta al presupuesto destinado a los servicios públicos fundamentales, entre ellos los servicios sociales, y es que el Gobierno de España, de momento, se niega a afrontar el imprescindible o la imprescindible flexibilización de la regla de gasto para que las comunidades autónomas cumplidoras pues puedan invertir su superávit presupuestario en los servicios públicos esenciales y no destinarlo a pagar deuda. Y esta, señorías, no es una cuestión baladí, no es una cuestión baladí, porque estamos hablando de 598 millones de euros adicionales. Pues, por ejemplo, podríamos acercarnos, bueno, a cumplir con lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía en relación a los servicios públicos esenciales y al tratamiento de la pobreza en Canarias, y el atendimiento a las personas. Y aquí, si me lo permiten, hago un inciso, señorías. Aprovechen los partidos que gobiernan en Madrid, PSOE y Podemos, Por eso, bueno, como estamos hablando de prioridades, aprovechen los partidos que tienen representación en Madrid, que a mí no me cabe ninguna duda que los diputados y diputadas que están aquí están por la labor para convencer a sus partidos, ahora que tienen una oportunidad única. Acepten la enmienda que vamos a presentar, Coalición Canaria, PNC y también otros grupos que ya lo han anunciado, para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y hagan posible esa flexibilización de la regla de gasto, que supondría aumentar, imagínense ustedes, 598 millones de euros a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales sobre los que estamos debatiendo en estos momentos. Que no es ningún regalo, que no es ningún regalo, sino lo que justicia nos corresponde a todas las Canarias y a todos los canarios por todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer para cumplir con unas leyes durísimas que desde luego no hemos hecho nosotros. Ahí el reto. Seguro que esto sería mucho más beneficioso para nuestra comunidad autónoma que presentar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. Desde luego, nosotros no vamos a renunciar, no vamos a renunciar a seguir exigiendo esta cuestión, y de ahí, bueno, que hay una disposición adicional en los presupuestos que, si se consigue, y esperemos que sí, pues podamos destinarlo efectivamente a los servicios públicos esenciales. Señora consejera, su área experimenta un crecimiento significativo, situándose en los 785,6 millones de euros, con un incremento con respecto al año anterior de 85,9 millones de euros, un 12,08. Usted ha dado las cifras en relación a la parte de la acción social. Yo la estoy dando en cifras globales. No cabe duda de que dentro de los acuerdos alcanzados destaca la incorporación de la primera anualidad de la financiación de la Ley de Servicios Sociales, que se dota con una partida de 56,7 millones de euros destinados, pues, a financiar la Ley de Servicios Sociales. ¿Y qué es la Ley de Servicios Sociales? ¿Qué es financiar la Ley de Servicios Sociales, señoría? Pues la dependencia, la discapacidad, la PCI, los menores y la infancia, la actualización de precios de todos los servicios y la financiación de todos los servicios y prestaciones del catálogo, que no está definido, pero que ya el sistema de servicios sociales en Canarias ya está implantado y, por tanto, eso hay que financiarlo. Como la ley no está aprobada, pero yo espero y aspiro que esté antes de final de año, señora Luzardo, por favor, creo que todo el mundo está esperando por eso, pues es fundamental ya poner esa anualidad. No está mal lo que ha hecho la señora consejera. Lo que ha hecho la señora consejera es coger ya los 56 millones y decir qué tiene pensado hacer. Luego lo que hay que plantear, señora consejera, es que si efectivamente lo metemos en una enmienda y lo concretamos o lo dejamos en esos 56 y pico millones en una partida global. Yo personalmente creo que si fuera posible deberíamos concretarlo, y para más seguridad y para que realmente las partidas queden concretadas. Ha hecho usted un repaso por todas las áreas y al mismo tiempo ha hecho un desglose de esa primera anualidad, de esos 56,7 millones de euros, que nosotros valoramos muy positivamente porque, bueno, por un lado ha hablado usted del refuerzo a los ayuntamientos, tanto del plan concertado como el apoyo a la Ley Canaria de Inserción, cuyas cantidades efectivamente en el presupuesto inicial disminuían. Esto no puede ser. Se ha hablado también de esa propuesta que hay, no creo entender que ha sido del Grupo Podemos, para recuperar las cantidades iniciales por parte del Estado de ese plan concertado. Eso sería muy valioso, porque nos ayudaría muchísimo a financiar la Ley de Servicios Sociales y ayudaría a los ayuntamientos a recuperar por lo menos ese 33% que teníamos inicialmente, que es una cantidad importante en la financiación de los municipios. En el fomento de la inclusión social se dota con 4,7 millones de euros adicionales, por lo menos de esa cantidad que usted hablaba. Usted hacía referencia a 2 millones para las ayudas a integración social, se situarían con 59 millones de euros, a los que habría que incluir los 3 millones de inserción, y al final el incremento estaría en torno a unos 8 millones de euros. Si bien es cierto, señora consejera, que esta es una partida ampliable en función, pues, de las necesidades, usted lo ha comentado, de las necesidades que vayan surgiendo, pero sobre todo de la implantación de la modificación de la ley, que a medida que se vaya siendo efectiva, pues indudablemente habrá que ir dotando de recursos a esa modificación de la ley. También es ampliable, hay que recordar, la partida de dependencia. La partida 231, atención a personas en situación de dependencia, usted creo recordar que ha hablado de un presupuesto total de 46,5 millones de euros, por tanto 21,8 millones, con lo que la partida quedaría definitivamente en unos 204,2 millones de euros. Es un importante incremento, indudablemente. Supongo que ahí también estará incluido, no lo sé, el personal que se va a destinar también a la gestión de la PCI, que es muy importante. Dentro de la misma, a nosotros nos parece muy positivo los 4 millones de euros destinados por primera vez desde hace muchísimo tiempo, tal como usted ha comentado, a la actualización de precios. Es la primera vez, después de mucho tiempo, ya se adelanta en esta primera anualidad, la primera actualización de precios en el ámbito de la dependencia. A partir de la ley, pues claro, anualmente se irán actualizando todos los precios de los servicios y también de las prestaciones, que es a lo que aspiramos finalmente. Hay una partida de 5 millones que a nosotros nos parece especialmente importante, y nos parece especialmente importante porque es una demanda histórica de sectores sociales, de los usuarios y de las administraciones. Es el programa de transporte. Desde luego, creo que los usuarios y el tercer sector y todo el mundo social se va a llevar una alegría con esta partida porque, desde luego es una reivindicación, como he dicho, histórica. A la atención a las personas con discapacidad, usted ha hecho referencia a las partidas de las obras para la accesibilidad. Bueno, aquí, si no me equivoco, se van a aumentar, o se tiene previsto aumentar en 12,4 millones de euros. Con esas incrementan prácticamente todas las partidas, pero quizás nosotros destacaríamos esos 2,2 millones para la atención a las personas con discapacidad, que es una partida que no puede disminuir en el presupuesto y que inicialmente aparecía como disminuye. Desde luego, esto no se puede hacer. Finalmente, se va a incrementar, si efectivamente usted no lo confirma, en un 32,1%. Igual que la dependencia, nos parece especialmente destacable la primera actualización de precios en el ámbito de la discapacidad, que usted también ha hecho referencia, con 4 millones de euros. Y si hay una partida que a nosotros, desde luego, nos produce una especial alegría, señora consejera, son los 5,2 millones que se destinan a la implementación de la red de atención temprana de 0 a 6 años. Creo que es un primer gesto para poner en marcha esa red. Espero que las demás áreas también incorporen cantidades. Desde luego, los padres estaban esperando y las familias estaban esperando porque efectivamente se diera un paso definitivo en este sentido. A la prevención e intervención en el área de menor y familia, la partida 231H, se destinan 6,7 millones más. Prácticamente todas las partidas aumentan. Quizás podríamos destacar los programas de atención a la infancia y la familia, que se incrementan con un 14,02%, y desde luego las prestaciones económicas derivadas del acogimiento, que se dotan con 1,67 millones, por lo que se llegan definitivamente a esos 7,5 millones a los que usted ha hecho referencia. Pero sin duda, igual que el resto de ámbitos, la actualización de precios en este ámbito, desde luego con 2 millones de euros, nos parece una medida totalmente acertada, una primera actualización que desde luego va a venir muy bien al sector. Finalmente, la ejecución de medidas judiciales a las que han hecho referencia pues, prácticamente todos los portavoces, la partida 231K, se dotaría, según usted, con 3,8 millones de euros, alcanzaría esos 27 millones a los que usted hacía referencia y desde luego ya es una cantidad pues, que desde luego es defendible y que creo que va con las expectativas que se tenía. Le decía la señora consejera que luego lo que hay que decidir es si efectivamente esos 56,7 millones para financiar la ley de servicios sociales efectivamente se hace una enmienda para concretarlo o si definitivamente es preferible dejarlo en una cantidad global.
En materia de vivienda, señora Luis, por favor.
Sí, en materia de vivienda, señor presidente, solo decir que continúa el cambio positivo en las políticas de vivienda con unas estrategias y un objetivo perfectamente definido. Usted, a lo que no ha hecho referencia, es algo que a nosotros nos parece muy importante y es el incremento del capítulo 2 porque se consignan los créditos para abordar el pago del IBI del parque público de vivienda, que a nosotros nos parece fundamental, un incremento del 417%, que es una reivindicación histórica de los municipios, pero también de los inquilinos. Y por tanto, nos parece una medida importante. No voy a hacer referencia al resto de las partidas porque ya usted lo ha hecho. Y con respecto al Servicio Canario de Empleo, decir que esos 42 millones del PIB no están incorporados, que todavía falta la conferencia sectorial que va a establecer el resto de recursos y que, bueno, nos parecen positivos todos los programas, por supuesto, los dirigidos a los autónomos, a la emprendeduría, a la formación, pero fundamentalmente nos parecen importantes los programas destinados a las personas con dificultades. Y ahí hay 19 millones y luego la promoción a la empleabilidad relacionada con la inclusión social con más de 10 millones de euros. No tengo más tiempo. Me gustaría gustaría seguir hablando un ratito más, no es posible, señor presidente, y bueno, de solo decirle que tiene un buen presupuesto y que, bueno, es un reto gestionar este presupuesto, pero es un reto mayor con todos los cambios que se avecinan el próximo año, pues la PCI, la nueva ley de servicios sociales, en fin. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera para intentar dar respuesta a las preguntas que han hecho los portavoces. Tiene 10 minutos de forma flexible, se ha ampliado a 12 minutos algunos portavoces que le ha sido necesario. Gracias.
Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Voy a empezar en el orden en el que se han ido produciendo y probablemente haya cosas que, como han repetido unos y otros, pues no voy a contar dos veces, con lo cual voy a intentar que en los 10 minutos me dé tiempo de abordarlo todo. Decía la señora Mendoza y decía también el señor Luis Campos y la señora Pepa Luzardo que yo estaba hablando de cifras que no estaban en el presupuesto que ustedes tenían. Ustedes tienen un presupuesto en el que aparecen 56 millones de euros. Yo lo que he tratado es de decirles cuál es la planificación, la distribución de esos 56 millones que tenemos prevista. Porque me parece que cuando uno viene a hablar de un presupuesto, no puede hablar de una bolsa de 56 millones y ya está, y ya veremos en qué nos lo gastamos. Bueno, no me parecía serio. Por lo tanto, este documento que doña Pepa dice que nos lo podíamos haber ahorrado y que, bueno, es el trabajo de la gente del gabinete, este documento lo que pretendía era que ustedes... mi explicación sobre el planteamiento de los 56 lo pudieran tener por escrito. Yo, si no les hacía falta, pues hemos perdido el tiempo, pero me parecía interesante que a esta explicación de dónde van nada más y nada menos que 56 millones de euros hubiera un soporte por escrito, que es lo que les hemos hecho llegar. Esto es lo que he explicado. Los crecimientos que en líneas generales nos llevan a 111 millones de euros más, que hacen crecer todas las áreas y que responden a una puesta en marcha de una ley que, como usted bien ha dicho, señora Luzardo, que me viene diciendo desde el Pleno, todavía está en el artículo 18 y ya veremos. Yo no voy a opinar ahora respecto a ese asunto, pero sí le digo que de esa ley dependen muchas personas, ¿vale? Y no voy a entrar a opinar si un año después estar en el artículo 18 está bien o está mal, pero hay mucha gente esperando por eso. Puede que no la tengamos, tal y como usted lo plantea, y en el tono que usted lo plantea parece que me estuviera advirtiendo que ya veremos. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar en muchas cuestiones que recoge esa ley. Porque yo sigo creyendo que esa ley va a salir y porque así me lo han hecho llegar personas de todos los grupos y creo que tanto el tercer sector, bueno, el señor Luis Campos en el Parlamento también se comprometió a ello, por lo tanto creo que la distribución que hemos hecho de esos 56 millones para mejorar en todas las áreas, para responder a cuestiones importantísimas que va a plantear la ley, como la historia social única, para la que se contemplan 1.700.000 euros para poder licitar un programa de historia social única. El dinero que he dicho de transporte, 5 millones de euros por primera vez en la historia de la atención a discapacitados o a dependientes. El transporte que ustedes tanto han reclamado. He dicho muchas cosas que parece que ustedes no han escuchado. Yo las voy a repetir. Evidentemente, ojalá nos dejaran utilizar el superávit para poder hacer mucho más. Pero creo que no se puede definir este presupuesto en los términos que lo ha hecho la señora Cruz Oval. Me parece, bueno, cada uno con su opinión, pero me parece que decir que este presupuesto que crece, que mejora todas las partidas, que empieza a comprometerse con cuestiones que están en una ley que no ha sido aprobada, decir que van a generar más desigualdades, eso algún día me lo va a tener que explicar, más allá de lo que es la voluntad política de tratar de dejar una imagen del presupuesto que no se corresponde con la realidad. Estamos actualizando los precios de todos los servicios, en infancia, en discapacidad, en mayores, sin que la ley esté aprobada, sin que haya una cartera que diga cuáles son los precios y en cuántos años. Estamos haciendo una apuesta muy importante sin que haya una ley que diga cuánto dinero va a suponer la financiación de esa ley en los próximos 4 años. Pero con lo que tenemos para este año, pensando que en los próximos 4 años la cantidad no sea inferior, ya empezamos a actualizar los precios y a pagar transporte. Y empezamos a hablar de atención temprana con más de 5 millones de euros. Y empezamos a hablar, miren, el acuerdo de la PCI no es un capricho de esta consejera. El acuerdo de la PCI es una petición de la mesa de concertación social. Una mesa que ha trabajado y una mesa que llegó a unos acuerdos, entre los cuales estaba que cuando se produjera el incremento del personal en los municipios, se modificaría la ley. Por lo tanto, yo no puedo presupuestar aquí una PCI que responda a una modificación que no se ha producido, porque no se ha aprobado la ley que me permite dotar a los ayuntamientos del personal necesario. Por eso es tan importante aprobar la ley, porque de la ley dependen muchas cosas. De la ley dependen muchas cosas. También el personal de los ayuntamientos, el incremento del personal. Que se fije qué personal tiene que tener cada ayuntamiento en sus servicios sociales por habitante y empecemos a financiar para que en el plazo máximo de 4 años tengan sus plantillas al completo. Y en ese momento los ayuntamientos dirán, oiga, esto es otra cosa. Ahora me puede usted lanzar a las miles de personas que con la modificación van a acudir a mis oficinas. Pero nosotros no esperamos a la modificación y ya metemos 2 millones de euros también de los 56, por eso les he explicado y les he entregado este documento, para mejorar nuestra aportación a los municipios para el apoyo a la PCI, para la contratación de personal que se dedica a la PCI. Los propios municipios han manifestado que en este último año, con los incrementos del gobierno y los incrementos del Estado, subieron un 40% las aportaciones. Y hay municipios que nos han trasladado que en tanto no se derogue la ley de racionalización y sostenibilidad, no pueden contratar. Por tanto, yo no puedo presupuestar cosas que no se pueden hacer de manera inmediata. Que cuando tengamos la ley de servicios sociales, sí tendré jurídicamente el amparo para que poder transferir, para saber cuánto tengo que transferir a cada uno según su población, para tener un acuerdo con la FECAN y para poder modificar la PCI porque estamos en condiciones de atender a toda la gente que va a venir. Pero aún con eso subimos otros 3 millones en prestaciones porque hemos dicho que si se aprueba la ley meteríamos una enmienda para que las familias con menores a cargo que finalizaran su PCI este año no salieran del sistema sabiendo que la ley va a ser modificada. Y lo hemos incrementado. Déjenme decirles que no han llegado, el dinero del PIEC no está en el presupuesto, porque no puede estar. No sabemos si qué pasa en el 19. Lo podemos prever. Se ha aprobado un REF, un estatuto, está vinculado por ley, hombre. Pero miren, es que estamos viendo cosas complicadas y raras presupuestariamente hablando. Y a mí no me permiten los técnicos, no me permiten. Bueno, no es verdad, ¿no? Ojalá lo hubiera podido poner. ¿Usted cree que a mí me gusta aparecer con menos dinero si puedo aparecer con más? Pues mire, le estaría yo diciendo que son 150 en vez de 111. ¿Usted cree que yo eso me interesa o me conviene? No puedo. No puedo ponerlo. Y le aseguro que yo respeto a los profesionales de la casa, ¿eh? Yo, lo que, si ellos me dicen que no se puede poner, pues yo creo que tienen razón y no se pone. Pero si no, también empleo tendría una subida importante. No se está privatizando nada. Lo que pasa es que se ha crecido en mucho dinero en formación. Y la formación dual y los programas de formación con alternancia en el empleo se pagan a empresas privadas. Usted explicará a qué se refería con la privatización del servicio de empleo. No hacemos nada que no se estuviera haciendo, pero sí que es más dinero, eso es verdad. No hacemos nada que no se estuviera haciendo, aunque tenemos más dinero para esas políticas. La valoración del servicio de empleo es la que es durante hace ya unos cuantos años. Y la próxima semana tendremos aquí a todos los servicios de empleo de España hablando de su trabajo. Y vamos a ver cómo lo hacen otras comunidades. A ver si también están privatizando los servicios de empleo. Eso no es cierto. Es verdad que hay más formación. Hay mucho más dinero en formación. En PFAE y en otras cuestiones. Y cuando usted me habla de insularizar las políticas, yo le recuerdo que hay una cosa que se llama CIFES. Y que en los CIFES de cada isla se deciden las estrategias de empleo. Y que los cabildos tienen un papel muy importante. Y que cuando dijeron que debían ser ellos los que desarrollaran las políticas de empleo, su partido se opuso, no voy a discutir si con mayor o menor razón, pero no me plantea ahora la necesidad de insularizar algo que está insularizado en la medida que debe estar. Señor Luis Campos, fundamentalmente dos cosas. Ni estamos vendiendo la PSI dos veces, ni estamos vendiendo la ley dos veces. Porque la ley no se ha aprobado y eso lo sabe todo el mundo. Pero yo tengo la confianza de en que se apruebe. Y si aún así esto no ocurriera, tengo la tranquilidad de que el año que viene empecemos a actualizar los precios, empecemos a pagar el transporte, empecemos a pagar atención temprana, reforcemos todas las áreas como las estamos reforzando. Y cuando negocien el presupuesto, como bien ha dicho mi compañera Elena Luis, que será la que tendrá que negociarlo, ustedes verán negro sobre blanco todo ese dinero que va a cuestiones que la ley nos exige o nos va a exigir y que nosotros empezamos a aplicar antes de que se apruebe.
Concluyendo, por favor, señora consejera.
Y en cuanto a la PSI, yo cumplí con el mandato de la concertación social. Llegamos a un acuerdo y cumplí con mi compromiso con ustedes de explicar en este Parlamento el acuerdo alcanzado con la concertación social. Y también les dije que me reuní con la FECAN y que la FECAN aprobó el acuerdo con una única condición, cuando me des dinero para gente y tengamos la gente para resolver. Y eso es lo que estamos haciendo con esos 2 millones más, para poder incorporar más personal. Hombre, yo creo que 87.000 personas más en un año fuera de la pobreza es un dato como mínimo bueno, positivo. No es para tirar cohetes con toda la gente que tenemos mal, pero yo creo que hay cosas que no se pueden negar porque lo dice alguien que está en otro partido. Y yo creo que en ese sentido hay datos buenos que nos conducen al optimismo. Me habla del Estado, que sube 2 millones. Ese no es el dinero que se le da a la gente que tiene servicios. No, eso es lo que pone el Estado. ¿Le recuerdo cuándo ponemos nosotros? Lo que usted ha leído de la partida AG, que eran 15 y pasan a 17 porque hemos crecido en prestaciones, no es el presupuesto nuestro. Nosotros vamos a cerrar este año solo en prestaciones en 51 millones. Y hemos subido 27 en los convenios de servicios con los cabildos. Este año fueron 104. ¿Cómo van a ser 15 millones lo que dedicamos a los dependientes?
Señora consejera, tiene que ir concluyendo.
Y señora Cruz Oval, no me diga que crecemos un 4% con lo preocupados que estamos por la inmigración, en políticas sociales e inmigración, porque los menores inmigrantes están en infancia. Porque primero son menores. Y los centros de menores inmigrantes están en infancia. Infancia crece de una manera importante, también por eso. Pero no voy a decir cuánto cuestan porque no es el momento de poner precio. Lo verá usted si cuando quiera, pero yo No voy a decir cuánto nos están costando, cuánto nos van a costar el año que viene con los cálculos que tenemos. Pero tenemos el crecimiento necesario. Y ese dinero no va a la partida de políticas sociales e inmigración. Va a infancia, a los recursos de acogida, a los centros de protección de menores. Es ahí donde está el dinero para la atención a los menores inmigrantes. Yo, déjeme un segundo por si hay algo.
Gracias, señora consejera, porque me temo, y ya me lo han anticipado, bueno, que algunos grupos parlamentarios pues van a, ya me lo han solicitado. Nos dice, un momento, por favor. Nos dice el guión de la sesión, dice, en el supuesto de que no se haya dado contestación a alguna cuestión, se podrá conceder un nuevo turno para que los grupos parlamentarios puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. Sí, el micrófono, por favor. Ponga el micrófono, por favor, para...
Artículo 81, por haber sido contradicha, referente a la privatización.
Un minuto, señoría.
Un minuto. Señora Tavío, me refiero a que hay muchas maneras... Primera, válido, Cristina. Que hay muchas maneras de hacer una privatización. Y nosotros creemos en un modelo mixto, donde el anclaje fundamental sean los servicios públicos. Pero ustedes, dinero que entra, dinero a empresa privada de formación. ¿Y sabes lo que genera eso? Pues que las empresas privadas se constituyan para dar formación y no para insertar laboralmente al personal. Y es lo que está pasando con este presupuesto este año en el programa 241H, que tiene una estructura muy diferente a los demás de otro año. Eso era lo que quería plantearle por haber sido contradicho. Y cuando me refiero a la insularización, no me refiero a que usted pase de los consejos insulares, sino que hay que tener en cuenta la planificación insular, los planes de desarrollo insular para la planificación de la formación y las políticas activas de empleo, y que hay que contar con las instituciones, con lo público, señora Valido. A eso me refiero, y eso no refleja su presupuesto.
Tiene un minuto la señora consejera.
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto... No voy a decir nada más. Yo creo que esto es un debate mayor que podremos tener en cualquier momento, porque seguro que tendremos oportunidades de tenerlo en la misma comisión o en el pleno, y explicarle cómo lo hacen todas las comunidades, porque aquí se hace así, cuáles son las explicaciones y cuál es el tema de la coordinación insular, cómo se hace y todo el asunto. Ya tendremos tiempo de hablarlo. Se lo explicaré.
Gracias, consejera.
Señor presidente.
Señora Cruz Oval.
También por artículo 1, por ser contra... 81, perdón.
Tiene un minuto, señoría.
Vale. Con relación a los menores inmigrantes, señora consejera, sé perfectamente. Hablé de inmigración, no de menores. Por cierto, los menores inmigrantes van por la partida de menores, partidas que disminuyen en todos sus ámbitos. Y los de riesgo mantienen la misma cantidad. Y les recuerdo que la Isla del Hierro sigue sin un equipo de riesgo después de 21 años aprobada la ley. Y con relación a la PCI, señora consejera, de verdad, es otra vender humo innecesariamente. Si usted quiere contratar personal, modifica la ley de la prestación canaria de inserción. En la ley de servicios sociales no se va a solucionar absolutamente nada en relación a la PCI. Usted y no otra consejera decidió en el 2018 recortarle los recursos económicos destinados a personal de la PCI de los ayuntamientos. Y si los mantenía, tenían que hacerle los informes de dependencia. Esa es su política, señora consejera. Lo que pasa es que vienen las
señor
elecciones
Cruz-Oval,
y le
termine,
viene bien
por favor.
Vender humo.
Gracias. Señora consejera.
Vamos a ver. La modificación de la PCI, por la que los ayuntamientos que no tenían casos suficientes para que se les financiara el personal, estaba hecha cuando yo llegué. ¿Vale? Yo la traje a probar, pero estaba hecha. No cambié ni una coma. Ni una coma cambié. Y los ayuntamientos que se quedaron sin personal, sin dinero para la PCI, que vinieron a verme, Les dije que la única forma que tenía de seguir ayudándolos para que no perdieran a su trabajador social era que añadiéramos alguna tarea más a la que ya había quedado claro que no necesitaban. Y lo agradecieron todos, lo siguen agradeciendo. Usted es la única persona que se disgusta con ese asunto. ¿Sí? Y ellos aceptaron comprometerse a colaborar más para recibir un dinero que les permitiera mantener el trabajador social. Esa es la realidad. Buscar soluciones para que un municipio, por no tener muchas personas en PSI, no se quede sin trabajador social. Y no voy a dar los nombres de los municipios. Pero muchos son alcaldes suyos, eternamente agradecidos por haber mantenido su trabajador social en una modificación que hicieron ustedes.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo había pedido la palabra. ¿En base a qué, señora Luzardo? Tiene un minuto.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, vamos a ver. Porque además quiero que quede claro, cuando yo he manifestado que la ley de servicios sociales está como está, no es porque me lo invente, estamos trabajando. Mire si estamos trabajando, que es que el proyecto de ley que usted trajo a este Parlamento ha sido modificado totalmente entre todos los grupos parlamentarios. Y mi grupo parlamentario presentó 90 enmiendas a 90 artículos. Y le digo más, si de algo estoy especialmente orgullosa de la ley, es que mi grupo asumió que el 10% del presupuesto del área del Gobierno de Canarias tuviese que estar destinado a servicios sociales. Es decir, de los 8.000, 800 debería estar destinados a servicios sociales, porque si no, vamos a seguir siempre a estar donde estamos, a la cola. Y por eso estoy especialmente orgullosa, porque además creo que estamos haciendo un buen trabajo. Otra cosa es que yo crea, que es lo que le digo, es que el día 1 de enero, que se supone que este presupuesto va a estar en vigor, yo creo que el desarrollo de la ley y la cartera, esa es mi previsión, mi visión, no va a estar en vigor. Entonces, si usted hubiese querido los 56 millones de euros desglosarlo, lo hubiera hecho, porque este presupuesto, o una de dos, o no lo hizo usted o se lo hicieron. No, claro, pero es que yo lo veo, pero aquí. Si usted quiere que nosotros, todos los grupos, veamos las partidas desglosadas, lo podía haber puesto.
Terminamos, más, señoría, por
puesto,
favor.
Termino ya. Podría haber puesto desglose y poner las cantidades, porque usted lo que ha hecho hoy es anunciarnos que va a subirlo, porque está mal, el presupuesto está mal, por eso hay que mejorarlo. Y tendremos que firmar muchas enmiendas. Y ya le aviso que algunas enmiendas de las que ustedes proponen a nosotros no nos satisface. Porque se
gracias,
necesitan,
señoría,
el apoyo nuestro para las enmiendas.
Un minuto, la señora consejera, para contestar.
Mire, yo no discuto que estén trabajando. Es usted la que dice en sede parlamentaria que están en el artículo 18. Y yo manifiesto una gran preocupación. Pero yo no he dicho que no estén trabajando. Yo, oye, pues les lleva el tiempo que les lleva, llegar al 18, ya está. Lo que le digo es que, incluso si no saliera, con lo que les he explicado hoy, queda claro que vamos a empezar a asumir compromisos que vienen en esa ley y que no tendríamos que asumir hasta que no se aprobara. Que vamos a empezar a subir las plazas, a meter el transporte y a meter muchos servicios que no tendríamos que meter si no tuviéramos el compromiso de esa ley que viene. Y además le digo otra cosa. Si a mí, cuando cerraron el presupuesto, por eso me sorprende tanto su actitud, si cuando cerraron el presupuesto me hubieran dicho que querían un detalle de los 56, se lo habría hecho llegar.
Gracias, consejera, por la exposición y a todo su equipo. Se levanta la sesión. Hasta mañana a las 10 de la mañana.